Bendito Padre Celestial, qué privilegio tenemos de estar aquí en tu presencia, reunidos para estudiar tu santa palabra. Señor, en una manera muy especial, te pido que las palabras que voy a compartir no sean mis palabras, sino que sea un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, y que todo su pueblo puede beneficiar de estas palabras en el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. La pantalla, el lado oscuro. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, Filipenses 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Quiero invitarles en esta tarde a pensar un momento en el concepto de la libertad. Libertad. ¿De qué se trata? Cuando nosotros hablamos del concepto de la libertad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa es la libertad? En el mes de enero tuve la oportunidad de estar en el estado de Morelos, la ciudad de Cuautla, Morelos. A ver, ¿cuántos conocen Cuautla? Ah, muchos. Excelente. Estaba ahí dirigiendo una campaña evangelística y durante la semana tuvimos el privilegio de visitar con algunos hermanos que estaban ahí en la cárcel. Y cuando nosotros estábamos saliendo de la prisión, el pastor y yo estuvimos hablando de este mismo asunto, de la libertad. ¿Qué cosa es la libertad, pastor? Y él compartió conmigo algo precioso que quisiera compartir con ustedes, especialmente, y voy a repetir esto muchas veces, especialmente para nuestros jóvenes. Voy a compartir la cita. Él dice que en una prisión, en una cárcel, en la ciudad de Coatzacoalcos, se me dificulta un poquito pronunciar ese nombre, Coatzacoalcos, ¿así se dice? En el estado de Veracruz hay una cárcel, y ahí en la puerta de esta cárcel encontramos la siguiente cita. Dice: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer, ¿qué cosa? Lo que se debe. Y me parece muy interesante. Y es cierto, porque las personas que hacen lo que quieran hacer, como podemos ver aquí, finalmente pierdan su libertad. Y en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, las personas que hacen lo que quieran hacer, se conviertan en prisioneros, en esclavos del enemigo. Entonces, una pregunta adecuada sería, pues, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que debo yo hacer como un joven adventista del séptimo día? Quisiera compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía, o antes de este versículo de Jesús, Juan 8, 32. ¿Qué es lo que dice? ¿Podemos leer juntos, por favor? Vamos a leer. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, para tener libertad, una verdadera libertad, necesitamos hacer, ¿qué cosa? Conocer la verdad. Y la verdad acerca de los medios de comunicación y el efecto que está teniendo sobre los jóvenes de nuestros días es algo que necesitamos entender y conocer. Aquí viene la cita. Vi a un ángel de pie. Cuando la sierva de Dios dice que vio algo, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Una una visión. Dios le mostró. Vi a un ángel de pie con una balanza de dos platillos en cada mano que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de quienes, especialmente de los que levantaron sus manos. En el platillo de una balanza estaban los pensamientos y los intereses que tendían hacia el cielo. En el platillo de la otra se hallaban los pensamientos y los intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de los cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad, el orgullo, etc. El platillo lleno con los pensamientos de la tierra, la vanidad, el orgullo, bajaba rápidamente a pesar de que se agregaba pesa tras pesa al otro platillo. El platillo que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo subía mientras que el otro bajaba. Dijo el ángel, y esto es muy importante, pongan atención, ¿pueden los tales entrar en el cielo? ¿Cuál es la respuesta que está en la pantalla? ¿Qué es lo que dice? No, no, nunca. Y un recado, un mensaje. Dígales que la esperanza que ahora poseen es vana y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan, ¿qué cosa? La salvación, perecerán. No sé lo que ustedes entienden de esta cita, pero a mí me parece que a Dios le importan las cosas que estamos pensando, las cosas que estamos viendo, las cosas que estamos leyendo, las cosas que estamos escuchando. Puede afectar nuestro destino eterno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Parece que es algo muy importante. Entonces el rey David tomó una decisión. Ya sabiendo este principio, dice, yo he tomado una decisión. No pondré delante de mis ojos, ¿qué cosa? Cosa injusta, algunas traducciones dicen cosa inmunda. Y me gusta lo que David sigue diciendo. Aborrezco la obra de los que se desvían. ¡Qué excelente! Aborrezco la obra de los que se desvían. Ahora, mi primera pregunta para los que levantaron sus manos, los jóvenes de la iglesia, de la universidad. ¿Puede usted decir con toda honestidad en su corazón, aborrezco la obra de los que se desvían, aborrezco las cosas de maldad, aborrezco las obras de los que no respetan las leyes y los mandamientos de Dios, aborrezco la obra de los que se desvían? Una pregunta importante. Vamos a empezar viendo lo de la televisión. Medios de comunicación, se trata de muchas cosas, pero vamos a empezar con la televisión. Hay muchas razones que las personas dan por la necesidad de ver la televisión. Vamos a mencionar nada más tres. Alguna persona dice que necesito ver la televisión para leer las noticias. Algunos dicen que para ver solamente mis programas favoritos. Y algunos dicen que solamente para ver programas religiosos. Vamos uno por uno a ver estas razones. Para ver las noticias. Yo tengo dos preguntas. Ahora quiero que ustedes participen. ¿Es importante ver las noticias? ¿Qué opinan? Sí, me pueden platicar. Somos una familia. ¿Es importante? ¿Qué les parece? ¿Algún joven? ¿Algún joven? ¿Sí o no? ¿Es importante ver las noticias? ¿Ah? Sí, claro que sí. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué cosa es las noticias? Cuando hablamos de las noticias, ¿de qué estamos hablando? Sí, ahora yo quiero que alguien se ponga de pie para contestar esa pregunta. ¿Qué es las noticias? No estoy preguntando qué son las noticias de hoy. No, ¿qué cosa es la noticia? No sé si lo digo correctamente en español. ¿Sí me entienden? Ok. ¿Alguien? Ok, bueno, no tiene que pararse. ¿Qué es la noticia?
Que es nuevo.
Lo que es, lo que es nuevo. Bueno, interesante. Otra respuesta. Las noticias, ¿qué es? ¿Ah? Información. ¿Pero qué tipo de información? Nada más información así.
Eventos.
Hay una respuesta que estoy esperando. No, no estoy escuchando esa respuesta. ¿Qué cosa es las noticias? Sí. Ah, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, demasiado rápido. Los acontecimientos. Ok. ¿Eso quiere decir los acontecimientos actuales? ¿Más o menos? Muy bien. Eso es lo que estoy esperando. Es importante ver las noticias. Y las noticias son los acontecimientos actuales. O esa palabra sofisticada que usó mi amigo. Bueno, yo quisiera compartir algunas cosas con ustedes. De citas de periodistas que trabajan en los importantes medios de comunicación en el mundo. Dice este señor, que es un periodista americano, dice: las noticias y la verdad no son la misma cosa. Interesante. Muy bien, vamos a escuchar de otra persona. Este señor Frank Cessno, de CNN, dice algo aún más preocupante. Le decimos a la gente lo que necesita saber, no lo que quiere saber. Lo que necesita saber. Nosotros decidimos dar la información a la gente que nosotros queramos dar. ¿La verdad? No, pues, ¿para qué le vamos a decir la verdad? Nosotros somos los adeptos, somos los iniciados, los inteligentes, los iluminados. Ustedes son los goyim, los catecúmenos, las vacas, como dice Karl Marx. ¿Para qué le vamos a decir la verdad? Decimos a la gente lo que necesita saber, no lo que quiere saber. Una cita más de un señor, tal vez uno de los hombres más importantes en el mundo de hoy. Estamos agradecidos, dice el señor David Rockefeller, con el Washington Post, New York Times, Time Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo, tomen nota, si hubiéramos sido expuestos a las luces de la publicidad durante estos años. Me parece que alguien está trabajando en la oscuridad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cuando vemos las noticias, ¿qué estamos viendo? Queremos saber de los acontecimientos actuales, queremos saber la verdad, pero dicen que su prioridad no es dar la verdad a la gente. Sí, podemos encontrar las noticias, pero hay que trabajar, hay que buscar. Segundo, para ver mis programas favoritos. Esto es algo que me parece muy interesante. Tal vez un programa especial. ¿Cuáles son los programas que a ustedes les gustan ver? ¿Cómo se llama? ¿Miss Mundo? ¿Ah? ¿No? ¿Algunos sí? ¿Latin American Idol? ¿O American Idol? ¿Verdad? ¿O los cuentos que menciona Elena G. White? Nada más que hoy en día los cuentos son más sofisticados. Los cuentos se pasan en vivo en la televisión. Se llama telenovelas. Entonces yo no veo mucha televisión, nada más tengo este programa que me gusta ver, una serie especial, ¿verdad? Y eso es nada más lo que veo. Y me parece interesante porque es como hacer un trato con el diablo. Satanás, vamos a hacer un trato, ¿sabe? Yo soy adventista del séptimo día. Yo soy joven de la Universidad de Montemorelos, no puedo pasar mucho tiempo con el diablo porque me van a ver y van a hablar mal de mí. Así que vamos a hacer esto. Desde las 7 de la mañana hasta las 8, tú tienes tu espacio. O Satanás, después de mis tareas, desde las 10 a las 12, tú tienes tu tiempo para tentarme, para mostrarme toda la basura, la tontería, lo que quieras. Pero tienes solamente ese espacio limitado. ¿Podemos hacer esto, hermanos, amigos, jóvenes? ¿Podemos hacer tratos así con el enemigo? ¿No tenemos que estar a un lado o el otro lado? ¿No podemos estar en medio? Son cosas muy serias que estamos viendo aquí. Algunos dicen, solamente para ver programas religiosos. Y felicidades, hermanos, que están participando en el culto a través de la pantalla, la televisión. Esto es un buen uso de la televisión. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo lo que es religioso y espiritual que sale en la televisión es bueno para ver y para escuchar y para creer. Por ejemplo, tenemos en la pantalla algunos de los predicadores más famosos en los Estados Unidos. Y sin mencionar nombres, uno dice que lo peor que podemos decir acerca del ser humano es que el ser humano es un pecador. No podemos decir eso. Eso es insultar la dignidad y la integridad del ser humano. ¿Cómo vamos a decir que el ser humano es pecador? El otro dice que los que guardan los mandamientos, pues se burla de ellos. Y otros dos que ahí aparecen son masones, pero son los pastores más destacados, más importantes en los Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado, hay que elegir bien los programas religiosos. Dos preguntas importantes. Número uno, ¿quién tiene control de la industria del entretenimiento? Hay dos posibilidades, dos candidatos. Este es un candidato. ¿Qué le parece? ¿Que él tiene control de Hollywood y Rihanna, Beyoncé y Shakira? ¿Qué le parece? Tenemos otro candidato para el trabajo. Pero no queremos juzgar, ¿verdad? Vamos a permitir que las personas que estén en esa industria nos hablen. ¿Cuándo conocen a este señor? ¿Cómo se llama? Denzel Washington. ¿Es un buen actor? Ah, excelente. Pues le preguntaban, señor Denzel, ¿cómo es que lo haces? Eres muy bueno, tú sales como estrella en todas las películas y tú tienes tanto éxito, ¿cómo lo haces tú? Y él le va a dar la clave de cómo él tiene, qué es lo que hace para tener tanto éxito. Básicamente lo que hice fue ponerme de rodillas. Ah, está orando. Mire. Comunicarme con los espíritus. Y cuando salí, yo tuve el control. No podría haber hecho eso solo. No podría haber escrito eso y hacer una decisión de actuarlo. Alguien me ayudó. Pero dice los espíritus. Yo conozco nada más un espíritu en la Biblia. Se llama Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo está, él está hablando del Espíritu Santo? ¿Qué opinan? Vamos a tener que checar. Yo tengo tres citas más. The Pink Panther. ¿Sí? La Pantera Rosa. A ver, ¿cuántos niños han visto el Pink Panther? La Pantera Rosa. ¿Dónde están los pequeños? ¿Ah? Ah, ok. Algunos niños muy grandes. Excelente. Se llama el actor Peter Sellers. No sé cómo traducir eso. Pedro Vendedor. No sé. Sellers. Bueno. Es como ser, está describiendo cómo es que él hace para que los niños se pegan ahí en la televisión y no pueden mover la cara. Es como ser un medium. Y decir, yo quiero que un personaje habite en mi cuerpo o yo quiero que un espíritu tome control de mí para que yo pueda producir lo que espero producir. ¿Qué es lo que quiere producir? The Pink Panther. La Pantera Rosa, ¿cómo lo hace? Un espíritu tiene que habitar en su cuerpo. Estamos viendo cosas muy serias aquí. ¿Cuántos conocen? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? ¿Lo saben? Contesten, por favor. ¿Y cómo se llama el señor muy guapo? Leonardo DiCaprio. Vamos a escuchar el director de la película Total Eclipse, el director Agnieszka Gaoland, lo que él dice describiendo el trabajo de este muchacho. Leo es como un, ¿qué cosa? Medium. Él abre su cuerpo y su mente para recibir mensajes procedentes de la vida de otra persona. En la Biblia esto se llama sorcery, hechicería. Vamos a ver una cita más. ¿Conocen? ¿Ah? Muy bien. Parece que los jóvenes conocen bien todo este pastor. Él dice que no estoy preguntando, no es una idea que tengo, no es un sentimiento. Yo sé que tengo demonios. Yo soy 30 diferentes personas a veces. Mi pregunta es, si esto es lo que está saliendo de la televisión, entonces ¿qué estamos viendo? ¿Y qué mensajes están intentando el enemigo y sus ángeles mandarlos? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Entonces ya sabemos quién tiene el control. No solamente de Hollywood, pero aquí tenemos a algunos señores muy guapos y tienen un señalamiento muy interesante con sus manos. ¿Qué significa? Hola, Montemorelos, ¿cómo están? Feliz sábado. ¿Es lo que está diciendo con estos señales que hacen con sus manos? ¿Ahí? Bueno, no solamente ellos, pero el Spider-Man también tiene este señalamiento. Ahora vamos a saber dónde saca su poder para hacer todos estos movimientos milagrosos. Es un poquito triste que tenemos que ir a esta fuente, la Biblia satánica. Realmente yo prefiero predicar de la Biblia de Dios, pero aquí está la fuente para decirnos qué significa esto. No vamos a encontrar en la palabra de Dios. El siguiente, a ver si podemos, the horned hand o la mano cornuto, este gesto es el saludo satánico, un signo de reconocimiento y lealtad entre los miembros del satanismo y otros grupos. Entonces, cuidado, ¿no?, de los señales que andan ahí flashing simbolismos. Ten cuidado, tengan cuidado. Y estos hombres tienen sus caras pintadas y sus ojos oscuros. Y yo estaba preguntando, ¿de dónde encontraron esta práctica? ¿De los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, o del otro lado? Aquí podemos ver los dioses de los egipcios. Y así igualito. Y es posible que nuestras muchachas y algunas hermanas no saben de la fuente de dónde salió esto. Ahora están aprendiendo. No podemos encontrarlo en la palabra de Dios, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con ser un seguidor o una seguidora del sencillo y humilde Salvador. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Lo saben? Contesten, por favor. Beyoncé. Y Beyoncé tiene una ropa muy interesante. Aquí tengo mi hija y, bueno, yo no pienso que compraría un vestido así para mi niña, ella. No creo. Ni en la, ¿cómo se dice eso? The 15 years old, quincena. No. Pero tiene aquí unas imágenes muy interesantes. ¿Qué le parece? ¿Qué es esto? Una cara de una cabra, ¿no? Y esto chiquito ahí arriba. Otro. Parece que la cabra es muy importante. ¿Qué es esto? Esto es el Baphomet, una representación de Satanás. Entonces Beyoncé, en su idioma oculto, nos está comunicando quién es su Dios. Y el Baphomet, el señor Baphomet, tiene dos símbolos muy interesantes: el pentagrama, 5-point star, que encontramos en muchos lugares interesantes, pero me interesa más este símbolo. Serpientes enroscadas, que encontramos en muchos lugares muy interesantes, incluso es el símbolo oficial de la medicina. Muy bien. Tenemos una señorita créanme, es una cantante muy famosa y ella dobla su cuerpo y usa sus manos para formar la cara y los cuernos de la cabra de Méndez. ¿Quién es? Se llama Rihanna. ¿Lo conocen? ¿La conocen? Es Rihanna. Y podemos encontrar el Baphomet en muchos lugares interesantes en la sociedad, en logotipos de organizaciones religiosas, en logotipos de empresas, de negocios, en el diseño de las calles de ciudades muy, muy importantes en el mundo. Inclusive tenemos presidentes de los Estados Unidos que imitan, aquí tenemos George Washington, el primer presidente, que asuma la postura del Baphomet sin camisa, las manos en la misma posición. Están involucrados en muchas cosas. Vamos a ver esta palabra. Entretenimiento. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en inglés para que sea más clara. Enter, to come in o entrar. Tain, to possess or hold. Poseer o tener. Meant, the state of o el estado de. Entertainment o entretenimiento es to come in, possess and keep in a state of being possessed, entrar, poseer y permanecer en un estado de posesión. Hasta la misma palabra de la industria nos dice claramente de qué se trata esto. ¿Cuál es su propósito? Yo les voy a invitar para que ustedes lean. A la salida vamos a entregar una hoja con todas las citas. No hay mucho tiempo para terminar esta cita. Básicamente está diciendo que los poderes están usando la televisión y los medios de comunicación para controlar las mentes de los jóvenes. ¿Okay? Vamos a ver The Oscars. ¿Cuántos conocen de los Oscars? A ver, levanten sus manos. Quiero ver las manos. Los Oscars. Muy bien. Lo tienen cada año, ¿no? Cada año los Óscares. Muy bien. ¿De qué se trata? ¿Qué es el Óscar? O una pregunta mejor, ¿quién es Óscar? Y por favor, no me digan que Óscar es el hijo del rector. Ya lo saben, ya lo sabemos. Este Óscar, ¿verdad? Y qué tristeza. Perdón, los que tienen ese nombre, ¿verdad? Vamos a decir, padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Muy bien. Dice aquí, ve lo que dice. You have never seen Oscar like this. Nunca has visto a Oscar en esta manera. ¿Qué es lo que entregan a, cómo se llama, los actores cuando ellos ganan el premio? ¿Qué es lo que se entregan? Ah, sí, un Oscarcito, pero ¿qué es? ¿Qué es? Es una estatua de oro. Excelente. Ahí están, Jamie Foxx. Y ahí están. ¿Qué significa? ¿Quién es Oscar? Ustedes conocen a Oscar. Porque ustedes son adventistas, lo conocen. ¿Quién es? Nunca has visto a Oscar en esta manera. Mira, aquí tenemos la sala. Aquí tenemos la sala. Ahí, y tenemos la gente, los presentadores. ¿Y quién tenemos ahí atrás? ¿Quién está ahí? Es Oscar. Es que normalmente cuando vemos a Oscar, normalmente lo vemos en esa forma. Pero ahora tenemos un Oscar moderno, sin la barba. Pero es lo mismo, mira su postura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice... El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí están todos, ahí están. Y si ustedes tienen duda de que esto es cierto, ustedes deben escuchar lo que estos presentadores dicen acerca de la relación entre esta ceremonia y lo que pasó en Babilonia hace miles de años. ¿Nada ha cambiado? Nada más un poquito más moderno, más sofisticado. ¿Estaríamos nosotros participando en ese culto a la imagen? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo puedes saber? Y aquí vamos, yo creo que han visto suficiente para pensar. ¿Cómo puedo yo saber si lo que escucho, si lo que veo o lo que hago afecta mi vida espiritual? Porque algunos dicen, es que don, sí, yo veo todo esto, pero no me hace nada. Yo soy joven adventista, no afecta mi vida espiritual, estoy bien con Dios, no me afecta. ¿Es cierto? Bueno, yo tengo un pequeño test, una pequeña prueba para ayudarlos a saber si realmente, ¿verdad?, no nos afecta. Por ejemplo, es más fácil invitar a un amigo a ver una película o invitarlo a un estudio bíblico. No me contesten, piénsenlo ahí por dentro. Otro, que es más fácil escuchar un sermón que dura una hora y todavía no tenemos media hora, ¿ok? Como un sermón de otro, bueno, o ver un programa en la televisión que dura hasta, pues ya, usted pone el tiempo. ¿Le molestaría más perder su Biblia por una semana o perder su teléfono celular? Imagínate un joven andando frustrado. ¿Qué pasó? Es que perdí mi Biblia y no tengo oportunidad de estudiar. Mi Biblia, ¿qué voy a hacer sin mi Biblia? ¿Cuánto tiempo lo has perdido? Media hora, no sé qué voy a hacer sin mi Biblia. Imagínate. Sería bonito, ¿verdad? Pero el celular. ¿Cuánto del tiempo que pasamos en el internet u otros medios es usado en las cosas de Dios? Hay muchas cosas que exigen nuestra atención, jóvenes adventistas. Por ejemplo, a partir de enero de 2010, Berlín, capital de Alemania, debe obedecer la ley que institucionaliza al domingo como día de descanso y de contemplación religiosa que figura en la ley fundamental de Alemania. Hay cosas que están pasando en el mundo que exigen la atención de los jóvenes de la iglesia de Montemorelos, de la Universidad de Montemorelos. No hay tiempo para perder en estas cosas del mundo, muchachos. Por ejemplo, ¿cuántos saben de la Unión de Europa? ¿Y qué pasó el 1 de diciembre de 2009? ¿Y qué tiene que ver con el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver con la profecía? ¿Qué tiene que ver con nosotros como adventistas? ¿Cuántos están preparando, si es necesario, dar sus vidas para defender los principios de la ley de Dios y sus mandamientos? Hay cosas que necesitan nuestra atención. Dice la sierva de Dios, aquí están las condiciones para ser aceptados por Dios. Debemos mostrar nuestra separación del mundo. ¿Separación de qué? Las inclinaciones del mundo, sus gustos, las modas, el orgullo y las costumbres del mundo. Es una declaración solemne, sigue la sierva de Dios, que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia están preparados para terminar su historia terrenal y estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el común pecador. Vamos a pensar en esto un momento. Jóvenes, compañeros. Uno en 20 es 5%. La sierva de Dios dice que no hay 5%. En la división interamericana, 60% de los miembros de la iglesia son jóvenes, entre la edad de 16 y 35. 60% quiere decir que 40% son adultos, que no les interesan las películas de Denzel Washington y Johnny Depp, no les interesa la música de Jennifer Lopez y Snoop Dogg. No les interesa y están más cerca de Dios. Están estudiando las profecías. Están preparando para la venida de Jesús. 40%. Pero la sierva de Dios dice que no hay 5%. Entonces, si 40% son los ancianos y los adultos, ¿dónde queda tú y yo? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedas tú, joven adventista? ¿Y dónde estoy yo? Porque yo todavía soy joven y tengo que ponerme dentro del grupo de los jóvenes. Tenemos cosas que necesitamos pensar. Creo que voy a dejar el tema aquí porque el tiempo va. Los únicos entretenimientos seguros son los que no nos quitarán pensamientos seguros, serios y religiosos. Los únicos lugares seguros son aquellos a donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Ya no voy a mencionar esto, lo tienen ahí en el libro con la cita. Déjame compartir nada más este que dice del libro Maranata. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas del encarcelamiento y la muerte. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. ¿Serás parte del oro, joven? Les cuento la historia de este señor Vince. Vince es de Inglaterra. Y hace unos 30 años, cuando Vince tenía 19 años, estaba en Londres comiendo en su favorito restaurante chino. Restaurante chino. Le gusta mucho Vince la comida china. Y preguntó Vince después de comer a la mesera, la muchacha que le estaba atendiendo, ¿usted sabe cómo escribir mi nombre Vince en chino? Y le respondió, oh, claro que sí, claro que sí. Bueno, te doy una servilleta ahí, quiero que me escribas mi nombre Vince en chino. Y lo hizo, lo puso en su bolsa, salió del restaurante, ya sabiendo qué iba a hacer el siguiente día, porque Vince estaba trabajando en una tienda donde hacen tatuajes. Y tenía la idea, la intención de poner en su pecho un tatuaje que dice Vince, pero en chino. Y lo hizo. Y por 25, 30 años, cada vez que salió a la playa, la gente le miraba y decía, ah, ¿qué es esto que tienes ahí en tu pecho? Parece muy interesante. Y decía con mucho orgullo, esto es mi nombre en chino, me llamo Vince. Y es lo que dice, ah, qué bonito. 30 años. El año pasado, Vince se fue de vacaciones a Taiwán. No fue a Jamaica, no fue a las Bahamas y no fue a Cancún, donde la gente no habla en chino. Fue a Taiwán. Y como normalmente estaba allí en la playa nadando, disfrutando, tenía sed, subió a la tienda para comprar un refresco. Y el señor que le estaba atendiendo le hizo una pregunta. Pero una pregunta diferente, porque siempre la gente le pregunta, ¿qué significa lo que tienes tú ahí en tu pecho? Y siempre contestaba, este es mi nombre Vince en chino. ¿Te parece bonito, sí o no? Ah, sí, está bonito. Pero este señor no le preguntó qué significa. Este señor le preguntó, ¿por qué tiene usted las palabras Coca-Cola ahí en su pecho? ¿Por qué? Y él decía, pues, ¿de qué está hablando usted? Esto no dice Coca-Cola, este es mi nombre Vince, en chino. El hombre dice, señor, discúlpeme, yo soy de China, yo sé chino. Y eso dice Coca-Cola. Y ahora con mucha angustia salió corriendo Vince y cada grupo de personas que veía, que parece que son de China, le preguntaba, ah, ¿usted sabe chino? Ah, sí, sí, sí. Quiero que me explique algo. ¿Qué significa esto? Ah, ¿a usted le gusta mucho la Coca-Cola? Sí, Coca-Cola. Y bueno, no tengo que explicar cómo quedó los sentimientos del pobre Vince. 30 años pensando que lo que tenía enfrente decía una cosa cuando decía otra cosa. Y yo me pregunto, ¿será posible que nosotros también llevamos un tatuaje que dice joven adventista, seguidor de Jesús, muchacha de la iglesia? Pero por nuestras actividades y elecciones estamos mostrando que realmente estamos haciendo publicidad por otra persona. ¿Será posible? Y si eso es posible, pues, ¿cómo podemos arreglar la situación? Y esa es la pregunta que quiero contestar. Y ya terminamos. Miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. Y con él, 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. ¿Usted quiere ser parte de ese grupo? Es mi deseo, yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Qué concorre a Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el diablo, el templo de Dios con los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Usted quiere realmente experimentar la libertad? La verdadera libertad. Lean conmigo esta invitación de parte de Jesús. Leamos. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como qué cosa. Esto es la invitación de Jesús. Yo invito a este altar, no jóvenes que quieren que el pastor ore por ti, no. Quiero invitar a este altar jóvenes que están preparados en esta noche a hacer una decisión para el Señor. ¿Qué decisión? Borrar canciones de sus iPhones y iPods. Borrar películas de sus computadoras. No regalar los DVDs a otra persona, porque si no son buenos por ti, no son buenas para ninguna otra persona. Yo invito a este altar. ¿Quién será el primer valiente? Quiero orar por jóvenes que quieren hacer cambios en sus vidas. Pásenle, por favor. Yo sé que hay jóvenes aquí. No tengo mucho tiempo para estar aquí haciendo este llamado. Pásenle, por favor. Yo quiero orar por alguien que quisiera hacer un cambio. Dios está buscando jóvenes para derramar su Espíritu Santo, para que nosotros podamos llevar a cabo la obra final, para terminar la obra, la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y Dios está buscando esos jóvenes en la Universidad de Montemorelos. Y no queremos que Dios tenga problemas para encontrar quién dar mi Espíritu Santo, quién mandar para predicar el Evangelio, quién dar mi Espíritu para que esta obra pueda ser terminada y para que Cristo pueda venir a esta tierra. Yo quiero invitar a este altar jóvenes que están preparados para hacer cambios en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios está buscando quién usar. Quiero un valiente, pásale. Pásale, amigo. Le prestamos un micrófono. ¿Este micrófono? Sí, agárralo. Quiero que leas. ¿Cómo te llamas? Luis.
Me llamo Luis.
Luis. Lee esto, por favor. ¿Qué es lo que dice?
Detrás de los medios, mensajes subliminales, televisión, historietas, cine, dibujos animados, música, videogames, juegos de rol, los medios de comunicación en general han sido utilizados para manipular la manera de pensar de las personas y hasta su comportamiento. ¿Qué intereses se ocultan detrás de esa manipulación? ¿Quién desea controlar la mente humana y privarla de su capacidad de libre decisión? Y lo más importante, ¿cómo podemos ser conscientes de esta manipulación a fin de protegernos contra ella? Leer este libro es un buen punto de partida para conseguirlo.
¿Te interesa el libro?
Sí.
¿Te puede ayudar?
Sí,
¿en hacer decisiones importantes en su vida espiritual?
Yo...
¿Tú crees que sí? Llévalo. Ustedes ya tienen la solución. Pásale, pastor. Quiero que ore por estos muchachos. Que el Señor los bendiga.